Esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús fue a casa con sus discípulos y se juntó de nuevo tanta gente que no los dejaban ni comer. Al enterarse su familia, vinieron a llevárselo porque decían que no estaba en sus cabales. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Queridos hermanos, os acabo de hablar esta tarde de Jesucristo. Y he dicho muchas cosas muy bonitas de él. Pero ahora este Evangelio parece que no está de acuerdo conmigo. Porque dice que al enterarse la familia vinieron a llevárselo, porque decían que no estaba en sus cabales. ¿Seguimos a un loco? No os extrañe que no os entienda. No os extrañe que por seguir a Jesucristo digan que no estáis en vuestros cabales. No os extrañe que por seguir a Jesucristo os sentáis segregados en muchos momentos, separados, y que dentro de vosotros surja pues una pregunta de esas lacerantes. ¿Y esto? ¿Y qué hago yo? ¿Y qué pinto yo? Y tantos años, y tantos años. A mí A lo largo de mi vida de cura, que ya son 43 años, pues me las he pasado muy malas en ciertos tiempos. Y hubo una época en que la verdad es que yo no estaba interiorizado. Era cura, decía misa, era profesor, era buen chico, creo, más o menos buen fraile, pero no estaba interiorizado. Eran aquellos momentos en los que, allá por los años 70, después del concilio, en los que creíamos que con hacer cosas estaba todo hecho. El trabajo es oración, decía. El trabajar por los demás, el darse a los demás, entregarse a los demás. Pero resulta que con eso, al cabo de cierto tiempo y de pocos años, vas perdiendo la interioridad, vas perdiendo el calor. Y sin darte cuenta, y no sabes cómo ni de dónde, saltan unas preguntas. ¿Y yo qué pinto de cura? ¿Y yo para qué soy cura? ¿Y yo por qué no puedo tener una familia como los demás? ¿Por qué no puedo tener esto y lo otro? Y esas preguntas duelen, duelen muchísimo. Y cuando ves que el compañero de al lado se ha preguntado lo mismo y se ha alargado, tú te quedas solo, y cada vez más solo, y no encuentras refugio. Yo me quise refugiar en la filosofía. En aquel momento era profesor de la Universidad de Salamanca de Historia de la Filosofía Actual, en quinto de filosofía pura, que tenía a la mayoría de los alumnos mayores que yo, en edad. Y me refugiaba en la filosofía porque tenía cierto gancho y cierto atractivo, hasta que me di cuenta de que aquellos filósofos eran un poco más inteligentes que yo, pero no mucho más. Es decir, que no me salvaban. Su saber no era un saber de salvación. Había dentro de mí algo que no me llegaba, ni con todo eso. Y entonces las preguntas siguen. Siguen esas preguntas a lo largo de muchos años. ¿Y yo qué pinto aquí? Y no sabéis lo que es eso. Bueno, sí lo sabéis, porque cada uno se hace sus preguntas en la vida. Pero lo duro que es eso, lo duro que me resultaba esto. Y no es que fuera una persona de tendencia depresiva, y no es que fuera una persona más o menos, no, si yo estaba muy bien, si yo por fuera, si yo en la universidad tenía mucho éxito, si a mí me querían un montón la gente y los discípulos, me querían, si yo tenía una sociedad, era en Salamanca, pues fabulosa, pero el adentro era mío solo. Ese adentro que era mío solo, pues yo ahí me costaba. Después, en un momento dado, tuve la suerte de encontrarme con un grupito así, de encontrarme con un grupo de oración. Y como siempre me ha gustado todo lo nuevo, pues digo, a ver qué es esto. Y con el grupo de oración sucedió el milagro de volverme a interiorizar. Y cuando me volví a interiorizar, volví a descubrir dentro de mí, o descubrí por primera vez quizás, pues descubrí una fuerza, un poder, una realidad, un algo vivo que se llama Jesucristo resucitado, que me dio la vida, que me dio la vida, sencillamente me dio la vida. Y ahí es donde yo me di cuenta que el trabajo no es oración. El trabajo es una cosa muy importante y la oración es una cosa muy importante, pero el uno no suple a la otra, ni la otra suple al uno. Las dos cosas. Porque si trabajas mucho, te desinteriorizas. Y si te interiorizas mucho, te sales de este planeta. O sea que las dos cosas se compensan. Las dos cosas se compensan para estar en la encarnación, para estar en... pero las dos cosas. Y entonces, pues, la verdad es que yo seguí trabajando mucho, en clases y eso. Después ya, gracias a Dios, me eligieron prior de Alcobendas y me pude liberar de la universidad, porque aunque yo tenía mucho éxito como profesor de la universidad, no me sentía yo para toda la vida ahí. No me sentía yo para toda la vida ahí. Y entonces, pues, me he dedicado más a lo que estoy haciendo hoy. A tener un contacto con la gente, a la predicación, a este tipo de vida, más tarde a escribir. Y todas estas cosas me han llenado la vida muchísimo más. Y hoy día os puedo decir, pues, que tengo la vida llena. Las lumbares fastidiadas, una muela, mesa, no sé cuántas cosas. Yo aquí en el País Vasco no quiero predicar de mis muelas y mis dientes, porque en Zalla, un retiro, os di unas sesiones sobre un diente mío que no quiero repetirlo ahora, pero por dentro, pues, ¿qué queréis que os diga? Estoy muy bien. Todas esas preguntas de qué pinto yo de cura se me han ido. Pues se me han ido del todo. Y no solo se me han ido, sino que es que ahora es que no me veo fuera. No tanto de cura como de la fe. Porque ser cura o no ser cura no es una cosa tan importante. Pero fuera de la fe, eso es donde no me veo yo. Me pienso dentro de mí sin fe y me veo oscurísimo, oscurísimo. Digo, ¿tú quién eres, tío? Me veo un hombre oscuro, 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 pero con fe me veo un hombre luminoso, un hombre centrado, un hombre semi-resucitado, aunque no he muerto todavía, un hombre trascendente, un hombre, pues, que ha superado en algún sentido, pues, muchos tramos de vida y de muerte, de tal forma que en este momento, pues sí que puedo yo decir con tranquilidad, no solamente no me voy a salir de cura, nadie puede decir de este agua no beberé, lo digo en la gracia del Señor, sino que sencillamente me siento, ¿cómo os lo diría yo? O sea, es que me siento bien, me siento feliz, no lo cambiaría por nada, no lo cambiaría por nadie. ¿Y cómo me ha costado llegar hasta aquí? ¿Y cómo me ha costado poder decir estas cosas con tranquilidad? Pero como me han salido, pues las he dicho. Y que sirva como testimonio. Pues ¿quién me ha dado a mí eso? Pues este que le llamaban loco. No seguimos a un loco. Si siguiéramos a un loco, no te daría la madurez de la vida. No te daría la trascendencia profunda de las cosas, de la vida y de la muerte. No podrías tú, sencillamente, desde el cariño y el amor a personas que no conoces, entregar la vida. Y así sí puedes. Y cuando vas entregando la vida, resulta que va sucediendo una cosa que las vas queriendo. Y es lo que os decía al principio. Tantos años, ¿cómo se va queriendo a la gente? Hasta las reparadoras. Hasta el edificio. ¿Cómo lo vas queriendo todo? ¿Cómo? Estás en tu casa, vienes a tu casa, qué sencillo es todo, qué bien, ¿no? Qué bien. La verdad es que casi nunca cabemos, o estamos muy, muy, muy... Hay que quitarse el jersey. Pero sí, no seguimos, seguimos a Jesucristo vivo y resucitado. ¿Cuánto tuvo que sufrir Jesucristo? ¿Cómo le iban a entender? No te preocupes tú de que no te entiendan. Y no te preocupes tú ni siquiera de ti mismo. No hagas caso de ti mismo cuando te surjan preguntas allá en el interior. ¿Y esto qué? ¿Y para qué esto? ¿Y esta experiencia que yo tengo será verdad? ¿O no me estaré inventando yo un cuento? ¿No estaré yo pensando que... Y vendrá el otro y te dirá, pero no te basta con la misa del domingo. ¿Qué necesidad tienes tú más de retiros? Es que tú te crees mejor que los demás. Es que tú crees que tú... Pues tú no hagas caso. No hagas caso ni de ti mismo, ni de tus razones, ni de tus cosas. Métete en tu corazón y ora desde ahí diciendo, Señor, haz perseverancia en mí. Persevera en mí. Y el que persevera se salvará. Pero no en el otro mundo, sino en este mundo. Se irá salvando, irá sintiendo el poder, la gracia, la cercanía, la fuerza, la realidad de Dios, la realidad de Jesucristo. Y cuando suceda esto, ya te pueden decir cosas. Ya pueden venir los de fuera a decirte, Iski, estás chalado. En estas Navidades, pues el día de Nochebuena yo tengo 4 sobrinos. En esa edad de, no del pavo, sino un poco más allá del pavo. Y uno de ellos decía que si dentro de 30 años ya no va a haber ni Papa, ni Vaticano, ni nada, no va a haber nada de todo eso. Y yo le dije, digo, mira, hace 2000 años que ha habido mucha gente que ha querido matar a Dios. Y los únicos muertos, y bien muertos, son ellos. Dios goza de buena salud. Y seguirá gozando de buena salud. Seguirá gozando de buena salud. Porque una de las cosas, ya termino, porque yo me enrollo mucho. Una de las cosas que yo sentí como primicia al entrar en la renovación carismática hace muchos años, es lo sutil, pero lo poderosísima que es la fuerza del Espíritu. Cuando yo me di cuenta de algunas cosas que sucedían en mí, dije, ahora entiendo aquellas palabras del Evangelio que dice, la fuerza del infierno no prevalecerá contra ella. ¿Quién es capaz de dominar la fuerza de este espíritu que no es nada y no parece nadie y renueva la faz de la tierra? Así que poderoso, qué fuerte, qué débil, la brisa suave, vaya que es brisa suave, pero poderosísima. En la iglesia se están muriendo en este momento montones de cosas y los que vivan en esa dimensión de la cosa que se muere dicen, qué mal está la iglesia. Se está hundiendo todo. Pero a la vez en la iglesia están surgiendo montones de cosas nuevas. Y los que viven en la dimensión de lo nuevo dicen, ¿qué juventud tiene la iglesia? ¿Qué fuerza tiene la iglesia? Nos ha tocado, gracias a Dios, estar en la cresta de la ola. Nos ha tocado estar en la dimensión de lo nuevo. Nos ha tocado estar en la dimensión de lo positivo, de la alegría, de la alabanza, del gozo, de decir, tú, al que la iglesia haya dentro de 30 años, ¿no? Pero ¿de qué vas, tío? Procura vivir tú dentro de 30 años, que no lo tienes nada seguro. Que la iglesia, por sí sola, con una fuerza poderosísima, que se ríe de todos los vendavales, de todos los terremotos y de todos los incendios, que la iglesia ahí está. Nosotros vamos a dejarnos llevar por esta corriente de espíritu, sencillita pero poderosísima. En ella estamos. En ella estamos. Es y proviene de Jesucristo, y con Jesucristo nadie va a poder nunca. Sus familiares, y a lo mejor hasta la Virgen María, la pobre, la obligaron a ir a buscar a su hijo. Porque ella también lo estaba viviendo en fe. ¿Cuánto sufriría María cuando todo el mundo decía, está chalao, id a por él, llevadlo a casa? ¿Cuánto sufriría María? Y estoy seguro que María diría, que no, dejadlo, dejadlo, dejadlo. Y seguro que la obligaron, dice, tú la primera, a por él, a llevárnoslo a casa y a maniatarlo. ¿cuánto sufriría María? Yo lo he pensado muchas veces, porque la cosa, como dicen en León, tiene perendengue. No sé si aquí lo dicen. Tiene perendengue. Entonces, pues, María tenía la fuerza en el corazón y iría por él, pero sabía que no. Es lo mismo que si el párroco viene a tu grupo de oración y te dice, mira, mejor es que recéis en el cuarto de las calderas, donde están las calderas de la calefacción. ¿Por qué? Va, vosotros, total, para lo que valéis. Os estoy hablando de un caso real. No, no. Vosotros, para lo que valéis. Es así como decir, estos están chalados, vamos, al cuarto, al de las calderas. Es en el único sitio donde, bueno, pues el cuarto de las calderas. Pues no. El cuarto de las calderas sí, y a Jesucristo sí. Pero el que permanece es Jesucristo y la Virgen María y la fe y el Espíritu Santo que estaba por detrás y dentro y Dios que está en todas las cosas. Vamos a pedirle al Señor, Señor, danos fidelidad, danos perseverancia en lo tuyo y danos revelación, espíritu de revelación y danos fe, fe para poder pronunciar en primera persona, yo creo en esto. Que te meten en la cárcel, que te metan. Que el alcalde se escandaliza. Pero estas tienen que ser cosas muy pequeñas. Y que no dan brillo. Porque vosotros sabéis muy bien que si el pertenecer a la renovación carismática diera brillo, los dirigentes de los grupos inmediatamente serían expulsados. Porque vendría el alcalde y la alcaldesa a su lado y presidirían el grupo. Como los grupos y las cosas del Señor dieran brillo humano, ninguno de nosotros estábamos allí, nos habían echado. Ya vendrían otros señores con otros zafiros aquí, y no digo a quién, me estoy refiriendo, y lo presidirían. Pero nosotros, os aseguro que no lo presidiríamos. Ni hablaríamos siquiera, ni nos dejarían hablar. Pero como esto no tiene brillo, pues hablamos. Y estamos, y hacemos lo que nos da la gana. Y gloria al Señor. Y Jesucristo está. Y Jesucristo está. Y la fuerza de Jesucristo. ¿Cómo es eso de que el Señor se goza en la alabanza de un niño de pecho, de las cosas pequeñas? Por eso quisieron ir a buscar a Jesucristo, por eso quisieron, es un pobre loco, por eso te querrán buscar a ti también, por eso, pero en eso, esto va para adelante, y el Señor va en nosotros para adelante, que sea para gloria de Dios, pero que Él nos dé la fortaleza para poder también en primera persona, no solamente vivir, sino en un momento dado decir esto, esto y esto. Estoy aquí, sencillamente, primero porque me da la gana, segundo porque quiero, y tercero porque me ampara la Constitución.